En alerta ante la pérdida de juicios de Antel con los guardahilos, el gobierno pasará todos los reclamos laborales contra el Estado a los juzgados de lo contencioso administrativo, incluyendo aquellos casos que todavía están en proceso. Así comienza una nota que se publica hoy en el diario El País y que, bueno, incluso aparece destacada en portada. Dice que este cambio radical se incluyó en la rendición de cuentas a nivel del Senado y afectará a los juicios en trámite contra Antel que han presentado 132 guardahilos. También afectará cualquier otro conflicto pendiente de empleados contratados por el Estado. Añade la nota que hoy Diputados aceptará las modificaciones del Senado, pero cuando se produzca el debate, la oposición pondrá el grito en el cielo por entender que la iniciativa es inconstitucional, modifica las reglas de juego y, al ser retroactiva, se convierte en una chicana del gobierno para intentar cambiar la pisada en los juicios contra el Estado. El Partido Nacional hará un fuerte alegato contra esta modificación en el plenario de la Cámara, según adelantó el herrerista Jaime Trobo. Queremos saber qué hay detrás de todo esto, indicó Trobo. Dice la nota que la iniciativa genera cuestionamientos también en el ámbito académico. Juan Razo, director de la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad de la República, advirtió que las sedes de lo contencioso administrativo suelen ser menos beneficiosas para el trabajador que las sedes de la justicia laboral. Creo que esa idea es la que subyace en esta nueva norma, indicó. En concreto, uno de los artículos establece que los conflictos de trabajo no se tramitarán más en juzgados laborales, sino en los juzgados de lo contencioso administrativo, donde se tramitan procesos de reparación patrimonial contra el Estado. El otro artículo permite a los organismos del Estado presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia, aun cuando hayan perdido en primera y segunda instancia. Esto será posible solo cuando se trata de asuntos cuyo monto supere las 6.000 unidades reajustables, es decir, $81.150.
El tablero político.
Estamos con el senador Alberto Breccia, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Senador, buen día.
¿Cómo le va, Cotilo? ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Usted estuvo en la elaboración de esta disposición a nivel de la Cámara Alta?
Estuve.
¿Y cómo la explica, cómo la justifica?
En primer lugar, Cotelo, es importante señalar, más allá de lo que parece inducir la nota periodística que usted acaba de leer, que yo todavía no he leído, que esto no es una norma con nombre y apellido. En la medida que se establece en alerta contra los juicios de los guardahilos, etcétera, etcétera, y después se desarrolla el texto, puede parecer que esto es una norma con nombre y apellido. No lo es, es una norma general.
Es una norma general, usted dice que estaba en preparación, estaba en gestación antes de que se supiera que Antel había comenzado a perder estos juicios.
Es una norma general que nosotros establecimos en la rendición de cuenta, en atención a que nosotros entendemos, y creo que es una situación, por lo menos desde mi punto de vista, incontrovertible, de que parece poco lógico que una reclamación contra el Estado por reparación patrimonial de cualquier persona vaya ante los juzgados de lo contencioso administrativo, como usted lo acaba de decir, y una reparación de una persona que invoca, por ejemplo, derechos de trabajador, vaya a los juzgados de lo laboral, cuando son dos jurisdicciones diferentes. Esa contienda de competencia se ha planteado reiteradamente a lo largo de la historia de la jurisprudencia.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se ha planteado reiteradamente?
El tema es el siguiente. Hay una norma que yo no tengo en este momento el material, pero creo que el número es la 12.903, que es la ley de creación del primer juzgado letrado de primera instancia de trabajo, que establece, créase, se lo estoy citando de memoria, créase en juzgado letrado de primera instancia de trabajo que entenderá en los conflictos individuales de trabajo. Es una norma muy breve, de apenas un renglón y medio. ¿Estamos de acuerdo?
Uh-huh.
Eso significa, eso ha dado origen a toda lo que es la competencia en materia laboral, en materia de conflictos individuales de trabajo, de la justicia de trabajo. Por otro lado, hay normas en la ley de organización de los tribunales que establecen que los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo entenderán en aquellas acciones en donde se demande al Estado por alguna cuestión de reparación patrimonial. Uh-huh. Esto es, Si usted tiene, por ejemplo, un accidente con un vehículo del Estado, usted va a reclamar los daños y perjuicios ante el juzgado letrado del contencioso administrativo. Si usted tiene una relación con el Estado, en donde usted, por ejemplo, le arrendó sus servicios al Estado para venderle computación o informática, y a usted el Estado no le paga, usted tiene que ir ante el juzgado letrado de lo contencioso administrativo. Ahora bien, si usted invoca que usted tiene una relación laboral con el Estado, de naturaleza laboral con el Estado, usted puede ocurrir es el lenguaje técnico, ante la justicia de trabajo. El hecho de que usted pueda ocurrir ante la justicia de trabajo no inhibe que también pudiera hacerlo ante el juzgado letrado de lo contencioso administrativo. ¿Por qué usted va ante la justicia de trabajo? Porque en la justicia de trabajo rigen una serie de principios pensados para la protección del trabajador frente a la empresa, que son beneficiosos para quien reclama ante esa justicia. ¿Estamos de acuerdo?
Usted dice que es por eso. No será porque...
Es un privilegio.
No será porque la justicia de trabajo es una justicia especializada justamente en ese tipo de asuntos. ¿No corresponderá ir a esa justicia?
No, porque la misma especialización, los juzgados son, los juzgados letrados de primera instancia son todos juzgados especializados. Hay algunos que están especializados en lo civil, otros que están especializados en lo contencioso administrativo, otros que están especializados en familia y otros que están especializados en trabajo. Uh-huh. O sea que la especialización es la misma en todos los casos. La justicia de trabajo, atendiendo fundamentalmente a principios de desigualdad entre un trabajador enfrentado con una empresa, ¿estamos de acuerdo? Tiene, además de especialización, una serie de principios que la rigen, porque rigen en el derecho del trabajo, que hacen que la situación de alguien que invoque una supuesta relación laboral se vea beneficiado con una especie de privilegio, entre otros, fundamentalmente, aquel que establece en un latinazgo indubio pro operario, o sea, en la duda a favor del trabajador.
¿Y esa situación de desventaja no se da también en la relación entre el trabajador y el Estado?
¿Perdón?
Esa eventual relación de desventaja, ¿no se da también cuando el trabajador es del Estado y no de una empresa privada?
Fíjese que, entre otras cosas, el Estado es un Estado que garantiza absolutamente la posibilidad de que el trabajador o el quien reclame como trabajador cobre sus haberes, cosa que no sucede en una empresa. Por ejemplo, no es la misma situación de desigualdad que se da cuando muchos trabajadores recurren ante las empresas y después resulta que esas empresas, condenadas por una sentencia, resultan insolventes. Eso en el Estado es imposible que pase. Es una de las situaciones que caracterizan la situación del Estado frente a sus trabajadores o frente a quienes le reclamen, que le da mucho más garantías al reclamante frente al Estado que al reclamante frente a cualquier otra empresa. Uh-huh. Quiere decir que no es un tema, no es como usted me lo plantea, en el sentido de que hay una relación de desigualdad. Al contrario, el trabajador frente al Estado está absolutamente garantizado.
¿Y entonces por esas razones que dice usted no se justifica ir a la justicia laboral?
No, yo lo que digo es que cuando usted va a la justicia laboral, en una misma relación, usted tiene dos relaciones iguales, ¿verdad? Usted tiene un pleito contra el Estado porque usted le vendió servicios al Estado y el Estado no se los pagó, y usted va necesariamente ante el juzgado letrado de lo contencioso administrativo. Ahora bien, si usted realiza la maniobra de invocar, en lugar de esa relación de arrendamiento de servicios con el Estado, una relación laboral, usted ocurre ante la justicia laboral, con lo cual usted obtiene un privilegio. Entonces, a nosotros nos parece que eso es profundamente injusto y desigualitario.
Pero está aclarado en algún lado que no se pueda recurrir en esos casos ante la justicia laboral.
Lo que estamos haciendo es aclarando que nosotros entendemos que debe recurrirse ante el juzgado letrado de lo contencioso administrativo. Es decir, por ley, porque la rendición de cuentas es una ley, estamos estableciendo que en los casos de reclamación con el Estado, contra el Estado, en todos los casos de reclamación contra el Estado, usted tiene que recurrir a la misma justicia. Es decir, estamos estableciendo una norma que iguala a todos aquellos reclamantes que van a reclamar contra el Estado. Además, cuidado, cuando estamos diciendo que concurran ante el juzgado letrado de lo contencioso administrativo, no estamos diciendo que recurran ante un árbitro designado por el Estado. Estamos diciendo que concurran o que ocurran ante una justicia tan especializada como la justicia laboral y con exactamente las mismas garantías legales y constitucionales que la justicia laboral, porque no se olvide usted que los juicios que se dirimen en primera instancia ante los juzgados letrados de los contenciosos administrativos se dirimen en segunda instancia ante los tribunales de apelaciones y en una tercera y eventual instancia, que es lo que hicimos por la segunda norma que usted estaba refiriendo aprobada en la rendición de cuentas, ante la Suprema Corte de Justicia. O sea que cualquier reclamación de esa índole de esa índole, perdón, va a estar examinada por un juez de lo contencioso administrativo, tres ministros del Tribunal de Apelaciones y cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de 9 jueces que le van a dar a cualquier persona que reclame contra el Estado las mismas garantías absolutas de ecuanimidad.
El foro ballista ha sido crítico de esta disposición. Yo mencionaba recién cuestionamientos que vienen del herrerismo, Partido Nacional, pero también el órgano de prensa del foro, Correo, de los viernes, en su edición del pasado viernes, se ocupó de este asunto y dijo: el irrespeto de este gobierno a la Constitución y las leyes ha pasado ya a ser proverbial, ni idea tienen de los principios más esenciales.
A ver. Está bien que la lid política, la pasión política, ponga en boca de todos nosotros, todos los protagonistas de la disputa política, ese tipo de afirmaciones. Creo que tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos. Nosotros tenemos una Suprema Corte de Justicia absolutamente independiente, que es además la que dirime cualquier contienda acerca de la constitucionalidad de las leyes que pueda plantear cualquier ciudadano con un interés legítimo en ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quien determina la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes en este país es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, todos aquellos ciudadanos que se sientan agraviados por la eventual inconstitucionalidad de una norma, la recomendación, que obviamente es nada más que eso, una recomendación, o sea que la pueden seguir o pueden no seguirla, es que en lugar de estar alegando permanentemente las inconstitucionalidades de la norma que se aprueban, que en definitiva es un agravio hacia el orden jurídico todo, vayan ante la Suprema Corte de Justicia y reclamen la inconstitucionalidad de la norma. La Suprema Corte de Justicia ha dado muestras acabadas de su independencia y de que, llamada a determinar en este tipo de conflictos, lo hace con absoluta objetividad.
Pero esta disposición que se está incluyendo en la rendición de cuentas, uh-huh, efectivamente abarca a los casos que ya están en curso, por ejemplo, el de los guardahilos de Antel.
Abarca a los casos que están en curso, por ejemplo.
¿Y eso puede hacerse?
¿Usted quiere que hablemos del caso de los guardahilos de Antel?
No tenemos tiempo siquiera para meternos, pero la pregunta es si abarca.
Por demás interesante, ¿sabe por qué?
Pero la pregunta es si es válido. Si es, por ejemplo, constitucionalmente válido eso de que esta disposición se aplique ya a juicios que están corriendo.
Desde nuestro punto de vista es absolutamente válido, no implica una disminución de garantías para el justiciable por lo que le acabo de indicar, y en el hipotético caso de que alguien se sienta afectado en su legítimo interés, que yo creo que no lo está, pero que se sienta afectado en su legítimo interés, debe reclamar esta inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
¿Y entonces no puede ser visto todo esto como una chicana para ir pateando el tema para adelante?
Bueno, puede ser, sí, puede ser visto como una chicana. Que lo sea es otra cosa. Yo puedo ver en las cosas lo que yo quiera ver, pero en definitiva no es una chicana. Ahora, el que lo quiera ver como una chicana, que lo vea como una chicana. Yo no tengo derecho a prohibírselo a nadie, absolutamente.
Senador Alberto Breccia, le agradezco estas respuestas esta mañana, pero vamos a volver sobre el tema en todo caso.
Emiliano, con mucho gusto, y me gustaría muchísimo que en algún momento conversáramos del tema de los guardahilos de Antel.
Sí, lo tenemos agendado, así que probablemente lo combinemos con usted y con otros actores políticos a ver de qué manera lo discutimos.
Con muchísimo gusto.